Javier Milei ha vuelto a visitar España un mes después de la polémica generada después de que el presidente argentino llamara corrupta a la mujer de Sánchez en un mitin de Vox. El motivo de su visita ha sido su condecoración con la Medalla Internacional de Madrid que le ha entregado la propia presidenta Isabel Díaz Ayuso en la sede de la comunidad. Milei no se ha reunido con nadie del gobierno ni tampoco con el rey, como había pedido. Esta visita no ha sentado bien al gobierno, que ha criticado duramente a Ayuso. Ricardo Rodríguez.
El gobierno habló sin medias tintas de una profunda deslealtad de Isabel Díaz Ayuso por condecorar a Javier Milei. Incluso María Jesús Montero lo tachó de provocación en defensa de las buenas relaciones con países como Argentina. Además de respaldar la agenda de la presidenta de la Comunidad de Madrid, salió Cuca Gamarra en nombre del PP.
La señora Ayuso concede esta medalla para plantear, diría, una provocación en toda regla, porque este dirigente argentino ha tenido palabra absolutamente deplorable.
Lo que es absolutamente impresentable es que el gobierno de España ni tan siquiera acudiera a la toma de posesión de un mandatario.
La bronca, José Manuel Álvarez alegó que la política exterior la dirige el gobierno y deslizó que había impedido al jefe del Estado argentino verse con Felipe VI en esta segunda visita a España.
España solo tiene una política exterior. Todo lo que toca esa política exterior se realiza coordinadamente con las instituciones del Estado, incluso Casa Real.
Con todo, el gobierno ha dado cobertura al presidente de Argentina, lo que ha implicado el uso del aeropuerto militar de Torrejón o protección policial.
Por otro lado, la Iglesia sigue avanzando en su plan de reparación integral a las víctimas de abusos. Este viernes, el presidente de la Conferencia Episcopal, don Luis Argüello, y el presidente de la CONFER, la Confederación de Religiosos de España, Jesús Díaz Sariego, han presentado al Defensor del Pueblo las actuaciones que se están realizando para reparar a todas las víctimas. Álvaro Sáez.
Sí, un encuentro que ha tenido lugar en la sede de la Conferencia Episcopal Española y que se produce tras el informe presentado por el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, el pasado mes de octubre. Durante esta reunión, la Iglesia en España ha informado de ese camino de reparación que se lleva tiempo recorriendo y que, como ha recordado el secretario general de la Conferencia Episcopal Española, Francisco César García Magán, en la linterna de la Iglesia, tiene tres pilares fundamentales.
De atención a la víctima, de reparación integral, es decir, buscando lo que cada, personalizando, individualizando lo que cada víctima pide y necesita, acompañamiento psicológico, acompañamiento espiritual, por supuesto también, en su caso, reparación económica y la prevención.
Además, el obispo auxiliar de Toledo ha adelantado que todos los detalles de ese plan de reparación integral de víctimas se va a terminar de concretar a principios del mes de julio, los días 2 y 3, durante la próxima comisión permanente de la Conferencia Episcopal Española.
Además, el gobierno ha anunciado que suprimirá el IVA del aceite de oliva a partir del 1 de julio, aunque eso sí, de manera temporal. La medida del gobierno llega después de que el precio del aceite de oliva se haya triplicado desde enero de 2021.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Francia empata a cero contra Países Bajos. Carlos Martínez Brea.
Mbappé no jugó ni un minuto y anularon un gol de Xavi Simons. Primer empate a cero de esta Eurocopa. Países Bajos es primera de grupo y esta ha sido la queja de Xavi Simons en el micrófono de José Manuel Oliva en la cadena COPE.
Al final, un sabor amargo. Vienes aquí, quieres ganar y bueno, lo que toca, el árbitro ha pitado eso, el VAR ha decidido eso y a seguir, que ahora hay Austria y lo más importante es ganar.
Ucrania ganó a Eslovaquia 1-2 y victoria de Austria-Polonia 1-3. Tiempo de juego comienza a las 3 de la tarde con 3 partidos. Georgia-República Checa a las 3, Turquía-Portugal a las 6, Arda Güler ante Cristiano Ronaldo y Bélgica-Rumanía a las 9 de la noche. Málaga y Nasti de Tarragona se juegan el ascenso a segunda división en la vuelta del play-off de ascenso. Los andaluces llevan ventaja en la ida 2-1 a las 8:30 el partido. Y en Fórmula 1, Gran Premio Montmeló a las 12:30, libres 3 y a las 4 la clasificación.
Sigues en COPE, te quedas poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado. Escuchas Poniendo las calles.
Vámonos de capa, vámonos. Con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado.
Ha, 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 ha. era lo que quería escuchar. Era fundamental que llegase este mensaje que acabamos de escuchar. Vamos a hablar ahora de una de las tradiciones españolas más conocidas en el mundo entero, porque es verdad que son una seña de identidad de nuestro país y también de su gastronomía. Las tapas, es que se puede llegar a comer de tapas. Y qué cosa más rica, Rosa Rosado, muy buenas.
Muy buenas, esa morcillita de Burgos. Oh. Bueno, pulpito,
El pulpito está muy rico. Y está también las mollejitas. Una tapita de mollejas, aunque parece un poco fuerte, también es delicioso, con mucho limón.
Desde luego que sí. Bueno, nos gusta la calle, nos gusta el tapeo, es parte de nuestra esencia. Esas tapas, esos aperitivos conquistan la mesa de cada rincón de nuestro país y se han convertido en una forma social de compartir y de disfrutar. Además, tienen su propio Día Mundial. De hecho, este domingo 16 de junio se ha celebrado el Día Mundial de la Tapa.
Y hay que decir que, bueno, que es que hay palabras como tapear, y lo pongo entre comillas, tapear, o incluso las expresiones como irse de tapas, hay que decir que forman parte de nuestra forma de hablar, de nuestra cultura, de expresarnos de una manera normal, y sobre todo que entre ciudadanos normales nos entendemos perfectamente.
Hombre, tanto que sí. ¿Pero qué es una tapa? Vamos a conocer hoy muchas curiosidades empezando por ahí, porque en el diccionario español se define la tapa como una pequeña porción de algún alimento que sirve como acompañamiento de una bebida. El dilema está cuando te preguntan cuál es tu tapa favorita, porque aquí hay tantas. ¿Y están todas tan buenas? Que no sé tú, en tu caso, ¿qué dirías? ¿Pulpo, las mollejas?
Bueno, las mollejas o incluso la ensaladilla rusa.
Qué rica.
Yo soy muy aficionado a la ensaladilla rusa. Las gildas, por ejemplo, me gustan mucho.
Sí, bueno, las croquetas, el pinchito de tortilla. En mi barrio hay un sitio donde los domingos te ponen de tapa paella.
Paella recién hecha y todo.
Completamente. Rica, rica. Y es que hay tantas que, claro, no nos ponemos de acuerdo.
Yo, para empezar a hablar dentro de un bar, primero las aceitunas. Una buena ración de aceituna.
Pues para mí la mejor tapa que existe es el chorizo al infierno.
Y una tapita de salpicón de marisco con una cervecita.
La croqueta de huevo. Está buenísima.
Y una buena marinera, que es una rosquilla con ensaladilla encima y una anchoa.
Pero luego garbanzos con choco. Es envolerlos, saborearlos y como que la espalda se relaja.
La tortilla de patata.
Pero si me dan torreznos en condiciones de estos de picao, ahí ya pierdo los papeles.
¿Qué estamos liando? Ya.
Madre mía, que no hay turista ni lugareño que se resista a todas estas tapas, ¿eh?
Hombre, claro. España en sí es una tapa. En cada provincia hay tapas diferentes y todas son maravillosas.
Es cierto. Y podemos presumir de tener muchísima variedad y más allá de los platos que puedan surgir en cada rincón del país, sin duda la invención más curiosa de España es la tapa. La pregunta es, ¿por qué en España? ¿Por qué el hecho de tomar una pequeña ración de comida cuando bebemos algo es tan tradicional aquí y solo aquí? Es que no se exporta. ¿Tú te has fijado, Pulpo, que esto no se exporta de las tapas en ningún sitio?
En ningún sitio. Es más, hasta llegas a enfadarte cuando estás en otro país y pides una cerveza que te va a costar 6 euros y no te ponen una triste patata frita.
Sí, sí, sí. Es curioso que los extranjeros adoren venir a España y disfrutar de esta tradición y, sin embargo, nadie lo ha exportado nunca. Esta es una curiosidad que no podemos explicar, como tampoco podemos explicar a ciencia cierta de dónde viene la tapa, este concepto tan español, porque cuando hablamos del origen de la tapa, son muchas las historias populares, pero no hay ninguna más cierta que otra.
O sea, que entonces no sabemos realmente de dónde vienen las tapas.
Pues mira, me gustaría decirte que el origen de la tapa viene de un sitio concreto y que todo el mundo estuviera de acuerdo con esa teoría y asunto zanjado, pero es que no lo he encontrado. Y es que, como todas las buenas historias, el origen de la tapa es desconocido y está basado, pues, en historias populares, en leyendas, pero bueno, de todas las historias sobre el origen de la tapa, podemos agruparlas en dos. Unas teorías apuntan a que fueron creadas en palacios y del palacio la taberna, y otras aseguran que es una tradición creada por el pueblo. Por ejemplo, seguro que más de uno habéis oído la historia de Alfonso X el Sabio, que debido a una enfermedad, el médico le recetó tomar una cantidad de vino diaria y, para evitar los efectos del alcohol, pues decidió acompañarlo con algo de comer y le pareció tan buena idea que lo instauró en los mesones y en las tabernas del reino.
Claro.
Otros dicen que fueron los reyes católicos. Como en las tabernas había muchas peleas por la ingesta de alcohol porque se ponían finos filipinos, los reyes obligaron a servir las jarras de vino con una tapa de madera y algo de comer encima.
Ah.
Y era obligado comerse la comida que había en la tapa antes de poder beber vino. Que esto también es lógico, está
hombre,
muy bien.
Claro, hombre, pero esta historia es verídica, porque yo he oído que eso deja de ser algo, no sé, que alguien se lo ha inventado.
Bueno, pero es que también hay otra historia que se la adjudica a Felipe II, cuando fue a ver las obras del Escorial, que también podría ser Alfonso XIII, camino de Cádiz, cuando los taberneros en ambos casos les ofrecían una jarra de vino tapada con una loncha de jamón para evitar que entraran moscas o que entraran suciedad. Que también está esa historia, por eso te digo que que están estas historias que nos hablan de reyes en sí. El origen de la tapa, pero luego están las de del pueblo llano. Nos dicen que tiene su origen en Sevilla, donde a la gente adinerada se le servía la bebida tapada por lonchas de queso o por embutido para evitar que entrara, pues eso, lo que
animalitos.
Algo indeseado dentro sí. de ellas. Y otra sí. punta que fueron los trabajadores del campo los que necesitaban llevarse algo al estómago a mediodía para poder seguir trabajando el resto de la jornada, y de ahí viene la tradición de comer algo pequeño con un trago de vino.
Hombre,
esto es lo que hay, Pulpo.
Ya, sí, pero escucha, que tiene todo el sentido del mundo.
Sí, sí, claro, todas al final más o menos tienen su parte de razón, ¿no? Y todas forman parte de la historia de la tapa, al fin y al cabo.
No, desde luego que sí, es que ir de tapas es una forma muy, muy nuestra, ¿no? De disfrutar de los amigos, de conocer la ciudad, de las gastronomías diferentes, de a lo mejor no llenarte del todo y al final estás tan a gusto comiendo tapas que finaliza la comida comiendo tapas.
Efectivamente, y estamos viviendo en la época de su mayor esplendor. Es un concepto de moda, salir de tapeo es algo que está integrado en nuestras vidas, que veneran los turistas extranjeros y, bueno, independientemente de quién, cuándo y dónde se haya originado la tapa, la realidad es que hoy en día hay rutas estupendas por las calles de tapeo más famosas de España y, dependiendo de la región en la que nos encontremos, va a ser más habitual que te sirvan unas u otras. Entonces, por ejemplo, a mí me viene la calle Laurel, en Logroño. Maravilloso.
Los champiñones que hacen allí con ajito.
¡Qué rico! Bueno, el casco antiguo de Ávila, el barrio del tubo en Zaragoza, bueno, Granada, que es la capital de la tapa, Madrid, que tiene 1000 sitios de tapas, como lo tienen casi todas las ciudades españolas, aunque, claro, las más elaboradas. Y su máxima expresión, yo creo que las encontramos en el País Vasco.
Sí,
de ellas,
hay unos pinchos increíbles, ¿eh?
Efectivamente, sí. Y fama tienen. Bueno, de ellas nos habla el cocinero David de Jorge.
Qué
bueno.
Los pinchos vascos son famosos porque son sencillos, porque son simples y porque sirven para empujarse una copa de chacolí o una caña de cerveza. Toda la vida hemos comido la agua de merluza cocida, la gilda, la croqueta, la tapa de queso, la tapa de jamón. Esos pinchos de toda la vida, antes de que el mundo se complicara y los pinchos se convirtieran en una especie como de tío vivos. Pero el pincho clásico sigue gustando y es inmortal por esa particularidad, porque son auténticos y sobre todo porque invitan a la farra, invitan a la convivencia y sobre todo invitan a un rato entre amigos. Y luego, sin duda, el pincho vasco más elemental y más internacional y más universal, pues para mí es la gilda, que es una grandeza. Un palillo mondadientes de toda la vida en el que ensartamos una guindilla encurtida, una anchoa en salazón y una buena aceituna manzanilla untada en aceite de oliva. ¿Qué más se puede pedir? Pues poco más. Salud y larga vida, viva el pincho. Disfrutar, que el mundo se va a acabar, que cuando menos te lo esperas, te atropella el autobús. Un saludo a todos los oyentes de la COPE, me cago en Ross.
David, Jorge, qué campeón. Estuvo hace 3 o 4 años poniendo las calles aquí. Me parece tan interesante este cocinero, esta persona, me parece un crack.
Desde luego que sí, señor. Bueno, si bien es cierto que como país lleno de controversias y contradicciones, ni siquiera tenemos un concepto unificado sobre el funcionamiento del tapeo. De hecho, en el País Vasco, por ejemplo, los pinchos se pagan, y sí. muy bien pagados.
Sí, sí, sí.
También en Bilbao, en Vitoria, es verdad que hay mucha variedad y suelen ser tapas muy elaboradas, ¿no? En todo Donosti, en fin. En Granada, por ejemplo, en León, en Jaén y en otros lugares del sur, la tapa es gratis y muy completa, que con un par de cañas o vinos comes tranquilamente.
Siempre me he preguntado dónde está el beneficio de eso, porque si uno come con tapas y solamente se ha tomado 2 cervezas, tampoco gana mucho el hostelero.
Yo creo que sí, porque al final va sumando cervezas, Pulpo. Cobras un poquito más por esas cervezas y te ponen la tapa, y al final es que te pones a beber cervezas y no paras, te puedes beber 4 o 5 y es verdad.
Joder, es que somos muy zampis, ¿no?
Pues somos muy zampis, y luego hay lugares donde se alternan sitios donde ofrecen tapas gratis con las de pago. Ahí está Madrid, Valladolid, Salamanca, también en Badajoz. Vamos, este es otro tema de controversia.
Yo vivo en Almería. Si una caña vale 2 euros, pues pagas 2,50 euros o 3 euros y te ponen tu señora tapa.
Pagar por una caña 3 euros y encima estar agradecido que te ponga una tapa, mira, eso es en Castellón. Allí no ponen tapa para nada.
Pues mira, aquí en Cuenca ponen no uno, a veces hasta 2 tapas. Te tomas 3 cervezas y te vas comido a tu casa o cenado. Y no te creas que te cobran mucho. En cambio, en Valencia, por ejemplo, no te ponen nada.
Yo no sé cómo son las tapas en Granada, pero vamos, las tapas en Galicia son buenas y variadas, ¿eh? Todas gratis.
Yo prefiero que me cobren por la caña 1,20 o 1,50 y me pongan una tapita. ¡Saludos!
Claro, hoy en día se agradece pagar por la cerveza un poquito más y que te pongan una buena tapa, es verdad.
Ha habido un oyente, una voz, que ha dicho que ha estado en Castellón o en Valencia y que ha pedido una cerveza y no han puesto nada. ¿Es verdad? Esto ha sucedido, joder. Yo estaba en Castellón y en Valencia y me he dado cuenta de eso, que te has pedido un tanque de cerveza y no te han puesto nada, ¿eh?
Claro que no, pero ni el País Bajo tampoco. Y los pinchos los tienes que pagar. Hay un montón de sitios donde tienes que pagar el pincho. Yo en muchos sitios en Barcelona te pides lo que pidas y tampoco hay pincho.
Ah, pues yo en Barcelona, que he estado no hace mucho, he pedido una cerveza y me han puesto unas rodajitas de fuet más rico.
Ah, mira, bueno, también es que depende del sitio, porque yo creo que con el tiempo, pues la manera de entender el tapeo se diferencia mucho dependiendo de la costumbre, de la tradición de cada región, y luego cada uno en su bar, pues hace lo que quiere.
Claro.
Pero bueno, sea como sea, la tapa va ligada al folclore español y muestra de ello, bueno, es este anuncio que muchos recordaréis.
A ver.
Jefe, ven acá para acá.
Ya sí,
jefe, ¿qué es lo que tiene?
Tengo,
¿qué es lo que tengo? ¿Qué tengo de todo? ¿Qué es lo que tengo? ¿Qué tengo de todo? Tengo gambas, tengo chorizos, tengo croquetas, tengo jamón, tengo morcilla, tengo ensalada y luego la hueva muy bien aliñada.
Jefe,
qué campaña más buena.
Que no me he enterado, dime. Jefe, que no me he enterado.
¿Qué es lo que tiene?
¿Qué es lo que tiene? Yo lo tengo muy cantino.
¿Qué es lo que tengo? Azul, qué pesado.
Qué pesado.
¿Qué es lo que tengo? Que tengo de todo.
Tengo gambas, tengo chorizos, tengo croquetas, tengo jamón, tengo morcilla, tengo ensalada, tengo una hueva
muy bien aliñada.
Ay, qué maravilla, por favor.
Y ensaladilla de confianza.
Bueno, pero es que luego he encontrado que esto se me había olvidado, Pulpo, que tenía esta otra parte.
A ver, de esa no la recuerdo, que tenía segunda parte.
Sí, tenía segunda parte y esto para los guiris.
A ver, mira.
Oye, ¿lo hacemos en inglés?
Bien.
Después del mercado internacional.
I have gambas, I have chorizos, I have croquetas, I have jamón, I have morcilla, I have
ensalada. Ay, qué bueno. I have y ya está.
Es buenísimo. I have gambas, I have chorizos.
Ay, qué bueno, por favor, Rosa.
Bueno, esto fue en 2004 en un anuncio de la 11 que decía que si quieres hacerte millonario o haces la canción del verano o juegas a la 11. Y estuvimos todo el verano con los chorizos y las croquetas. Bueno, de todas formas, en sus inicios las tapas no eran más que un trozo de jamón, chorizo o queso. Hoy en día, más allá de las tablas de embutido, es que hay de todo, porque todos los platos pueden tener su versión mini. Uh-huh. Y son muchos los chefs de alta cocina que han dado un impulso a la tapa, elaborando platos con técnicas culinarias ultramodernas en formato tapa. Claro. Hasta el punto de que, ¿sabéis dónde se sirve ahora mismo la mejor tapa de España?
Ni idea.
Pues fíjate, se sirve en un restaurante del Pirineo Aragonés. Y la tapa se llama Donete de Paloma en escabeche de abeto. Vamos a ver qué lleva la mejor tapa de España.
La mejor tapa de España lleva, como bien dice su nombre, es un donete, que es un bombón que explota en la boca. Va relleno con un escabeche, luego acompañado con un paté de paloma. Y luego en la parte de arriba lleva una mayonesa de ajo silvestre y una paloma que hacemos en un salazón y luego la ahumamos. Ese es un bocado que te metes a la boca y explotan todos esos sabores.
Siempre que vuelves. Madre mía, Pulpo.
No sé yo, hay que ser valiente para tomarse eso.
Pues yo me pones aquí uno ahora mismo y vuela. Un bombón relleno. A mí el escabeche me gusta. Luego, pues el paté de paloma, tío, que está rico. Es decir, yo creo que cuando esta chica, Iris Jordán, que se llama, que es la chef del restaurante Ansils de Anciles, ha ganado el segundo campeonato oficial de hostelería de España de tapas y pinchos de Madrid. Esto en Madrid Fusión. Uh-huh. Que es el epicentro de la cumbre gastronómica donde los talentos emergentes y la innovación se encuentran. Uh-huh. Si esta chica gana la mejor tapa de España,
es por algo.
Es por algo.
Sí,
bueno, pues Iris regenta con su hermano Bruno el restaurante que hace 40 años abrió su abuela en este pueblecito del Pirineo, y han conseguido elaborar la mejor tapa de España, que para ellos, imagínate, ha sido algo muy, muy importante.
Para mí este premio ha significado mucho, ya que estamos en un sitio muy, muy escondido, en las montañas, en el Valle de Benasque. Entonces, al final, este reconocimiento nos ha dado mucha visibilidad y hace que llegue mucha gente a nuestro establecimiento, tanto para probar la tapa como para descubrirnos a nosotros. Realmente, en el restaurante Ansils no somos un sitio especializado en tapas. Al final, tenemos un menú degustación que son pequeños bocaditos y eso se puede denominar casi como una tapa, ¿no? Tenemos una filosofía en la cual trabajamos un menú degustación que se puede hacer corto, se puede hacer largo, en el cual hacemos un recorrido por todo nuestro valle, en el que vas degustando diferentes recetas, tanto de tradición como de recolecta, como de huerta, de migración, de transhumancia, de caza.
Fíjate.
Intentamos poder contar un poco todas las tradiciones y todo lo que se vive en nuestro territorio.
Solo mi asado con patatas fritas, esos huecos, hígado, liebre, chateaubriand.
Maravilloso.
Todo esto se puede hacer en su versión mini. El menú degustación, que vamos a sitios maravillosos a comer de vez en cuando, no mucho, porque a ver, baratos no son.
No son.
Son tapitas, son pequeños bocaditos.
Claro.
Que es un manjar.
Y pruebas de todo.
Y pruebas de todo, efectivamente. Entonces, bueno, además de esto, pues hay miles de concursos de tapas en toda España, como hay miles de formas de cocinar nuestras tapas, donde el límite está en la imaginación de quien las cocina. Porque hoy en día es que tenemos de todo, las albóndigas, el magro con tomate, los boquerones en vinagre, los pimientos de piquillo, el chorizo, la sidra, las bravas, la tortilla, los torrendos, es que hay mil. Hay mil, pero sin duda, las que encabezan la lista de las tapas favoritas de los españoles son nuestras queridísimas croquetas.
Las mejores croquetas del mundo son las de mi suegra, Antonina Domínguez. Hace una bechamel estupenda y el jamón picadísimo, bueno, es una maravilla.
A mí las croquetas que más me gustan son las de boletus.
De morcilla, de espinacas, pero las que más nos gustan, las de cocido.
Yo las croquetas hago unas con una bechamel de coco, que uso aceite de coco y leche de coco, y están buenísimas.
Mi marido tiene la especialidad de croquetas de rabo de toro, que están igual de buenas que las de jamón.
Mis favoritas, las de cabrales.
Número uno, las de bacalao. Número dos, salmón. Sí, sí, salmón, no ahumado, salmón fresco.
Pues croquetas de setas, de morcilla, de calamares, pero vamos, que me las como como un orco del Señor de los Anillos. No puede haber una bandeja porque es que es asalto a mano armada.
Pero hay mucha gente que tiene un chef dentro, ¿eh?
Hombre, claro, porque han comido muy buenas cosas y lo comparten y nos dan ideas. Yo me echo un bocadillo de croquetas en alguna que otra ocasión, ¿eh? Y ha sido una cosa muy pesada, pero ha sido una cosa muy rica, ¿eh?
Sí, luego para hacer la digestión complicada.
Sí, sí.
Pero sí, rico, rico. Pero es verdad que es que las croquetas, por ejemplo, no son nada fáciles de hacer, ¿eh?
No, yo no sé cómo trabajo.
Claro, yo no sé cómo se te dan a ti, pero a mí fatal.
A mí regular. Yo tengo que decir que mi mujer hace unas croquetas espectaculares. Es más, experimenta y hace unas croquetas que donde ha hervido, por ejemplo, la leche con la que ha hecho la bechamel, pues con un hueso de jamón y ha obtenido un sabor brutal, claro, brutal. Claro. Y luego he tenido la suerte de probar las croquetas recién hechas de Carlos Herrera y no te imaginas las croquetas que se marca aquí Herrera, ¿eh?
Es que hay gente que tiene mucho arte para esto, es verdad. Sí, es cierto. Sí, bueno, sí. De todas formas hay un truco que lo puso en práctica Fernando Tejero en La que se avecina, que no sé si funciona, que a es ver. Cantarle a la croqueta.
¿Cantarle?
Croqueta, ay, croqueta, tiene que estar muy sabrosa en la boca que te meta. Ay, croqueta, ay, Vicente, con el interior jugoso y el exterior muy crujiente.
¡Ole!
Bueno, ahora resulta que cantarle a las croquetas es un truco infalible y si no siempre podemos hacer la croqueta, como dice esta canción, que me ha hecho mucha gracia porque dice haz la croqueta. Ahora que llega el veranito, pues fíjate, hacer la croqueta es maravilloso.
Pues nada, algún día tenemos que traer aquí unas croquetas al estudio, ¿eh?
Ay, qué ricas. Yo creo que a estas alturas de la noche o de la mañana, según se mire, estamos todos salivando, ¿verdad?
Es verdad, ahora, unas croquetitas, vamos, maravillosas.
Nos ponen un plato aquí y no queda ni una.
Y vuelan.
¿Eh?
Y vuelan.
Efectivamente. Oye, larga vida las tapas y buen provecho, ponedores.
Claro que sí, Rosita.
Buen provecho.
El Orfeón no nos cierra aquí.
Buen provecho. Un besito, pulpo.
Un beso, que aproveche.
Adiós, adiós.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Aunque no te lo creas, y mientras muchas personas estén durmiendo, también aquí están pasando cositas, ¿eh, Bea?
Sí, hoy tenemos que viajar hasta Italia. Yo sé, Pulpo, que en este programa, llevamos haciéndolo desde 2015, evitamos la política. No nos gusta meternos en el barro, pero tenemos que hacer una excepción con esta noticia, igual que nos ha sucedido en otras ocasiones, porque ha trascendido lo que es la política en sí misma. Y es que ha habido una pelea, a puñetazo limpio, que ha terminado con un diputado italiano en silla de ruedas.
Es vergonzoso, es vergonzoso, y perdonadme, ya está bien, ¿vale? Ya está bien.
Ya está bien.
Me hace mucha gracia estas reacciones de, ¿cómo se llama esta chica?
Belén Esteban.
Belén Esteban.
Yo con Belén Esteban podría, yo sacando sonidos de frases y reacciones de Belén Esteban, puedo hacer todo el pasan cositas.
Sí, sí, perfecto.
Da igual el tema que trates. Ella tiene un sonido para ello.
Tiene un montón de expresiones que nos identificamos. Coño,
ya está bien.
Es que es del pueblo, o sea que es una persona muy de pueblo y eso es maravilloso.
Es vergonzoso eso.
Es vergonzoso.
Ya está bien. Es muy
pero
madre.
Dilo,
no,
pero dilo con el tono.
Es vergonzoso esto.
Perfecto. Y lo ya, de ya está bien?
Ya está bien.
Correcto. Y Andreita lo del pollo.
Y Andreita comete el pollo. Es brutal, es muy madre ella en todos sus aspectos. Bueno, dice, hasta el moño del mocho. Tiene otra que es, estoy hasta el moño del mocho. Es que no puedo. Bueno, esto, lo de la pelea, puñetazos, sí, de la que vamos a hablar, ha sucedido en el Parlamento de Italia. Que Italia, recordemos, es un país que está en el G7. Uh-huh. No es un país perdido de la mano de Dios en África.
Y que son socios nuestros, que son de la Unión Europea. Y que
hombre, por supuesto.
Aquí a mano,
pero es que además, que... para más inri, hoy lo estábamos comentando, G7.
Claro.
¿Vale?
Y que tiene unas pizzas muy ricas.
En los siete países más poderosos. Uh-huh. Y esto ha sucedido allí, en una sesión que va a pasar a la historia como una de las más bochornosas que se recuerdan en los últimos años. La protagonizaba Leonardo Dono, del movimiento Cinco Estrellas, y Igor Jessi, que es diputado de la Liga Italiana, que es el partido que actualmente se encuentra en el gobierno. Uh-huh. Al parecer, y según han contado diversos medios italianos, Dono, para provocar a sus rivales políticos, intentó entregar una bandera italiana a Jessi. Uh-huh. Con el gesto intentaba mostrar su disconformidad con una ley que era lo que se estaba tramitando en el Parlamento. Esto es el pan nuestro de cada día de todos los parlamentos del mundo. En todos los parlamentos del mundo se da esta situación. Hay un partido en el gobierno y hay otro partido que es la oposición. El partido en el gobierno hace cosas que a la oposición no le gusta porque si no serían el mismo partido.
Claro.
Pero, por favor, esta es la idea. En el parlamento se parlamenta.
Claro, se habla tranquilamente, se discute, se debate.
Es la idea, porque claro, si todos nos levantamos y cuando algo no me gusta te doy un zurriagazo.
Claro. Pues eso no funciona así.
Esto no sería ya un parlamento y sería otra cosa.
Un ring de boxeo.
Eso es. Estaríamos hablando de otro escenario. Bien. Bueno, pues él saca la bandera italiana a Jessi y con el gesto intenta mostrar pues esa disconformidad con la ley, ¿no? Esto no le ha gustado nada a Jessi, que en lugar de simplemente dejar que se rechazara la bandera, no se le ocurre otra cosa que golpear a su rival político con patadas y puñetazos hasta tirarlo al suelo, que es que se cayó por las escaleras.
Yo no sé si nos escuchará este miserable.
Pero bueno, vamos a ver. ¿Pero qué tipo de políticos tenemos? ¿Qué violencia es esta? ¿Qué asco más grande? Claro,
qué
es
vergüenza.
Claro, es que tú imagínate, si acabamos así. Qué ejemplo.
Pues fíjate, te iba a decir eso.
Qué ejemplo, además, para la ciudadanía.
A mí me da miedo que, como
miedo,
se está poniendo la cosa,
miedo,
hay tanto chulo que hay que controlarse muy bien.
Sí, porque además es que el problema, y el problema es que estamos nosotros también, la ciudadanía me refiero, así tan enzarzada que nos estamos yendo a los extremos. Entonces, todo lo que está llegando ya a los parlamentos es basura. Hay muchísima mierda en todos los parlamentos de Europa, hablando claramente. Y claro, vamos a acabar muy mal. Bueno, lo que se estaba debatiendo en el Parlamento italiano en este caso era la ley de autonomía para ciertas regiones del país, dar más independencia a ciertas zonas. Esto no le gustaba a Dono y por eso hizo el ademán de entregar la bandera. Pero lo que nos esperaba, algo normal por otra parte, es que iba a acabar en el hospital agredido por un compañero de hemiciclo.
Es lamentable. Lamentable.
Bueno, y ese y el otro, también tenemos a Isa Fouto en la terna.
Que también tiene lo suyo.
También tiene lo suyo. Y ese se ha defendido y ha declarado que sí, que él confiesa que trató de darle un puñetazo porque creía que Dono, al dar la bandera, iba a agredir a otro compañero de su partido. Y entonces, pero vamos a ver.
¿Cómo se está poniendo el patio?
Bueno, la escena está... Él dice que no llegó a darle. Tú imagínate, la escena está grabada y nadie acaba en silla de ruedas por un intento de agresión.
Que saquen el bar.
O hay contacto o no caes al suelo. Bueno, esto es una pena, la verdad. Esperemos que a este hombre se le expulse, supongo, del partido y del Parlamento.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Solo Juanma Castaño consigue que te acuestes cada día sabiendo todo lo que pasa en el deporte.
¡Se acabó! ¡Hola! ¡España 1-0! ¡Alegría de los nuestros!
Como hacía tiempo, muchísimo tiempo, no jugaba así la selección. Hoy el equipo de Luis de la Fuente se ha metido en octavos de final de la Eurocopa, le ha ganado 1-0 a Italia y ha hecho una primera parte que ha recordado a la mejor selección.
De lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE. Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Avanzamos en esta madrugada en la cadena COPE. Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo. Tú por escucharme recuerda que eres un ponedor. Y la verdad es que parece que ya está llegando el calor, y claro, cuando llega el calor la mente se nos va directamente a la playa, el mar triunfa, y eso yo creo que es una verdad como un templo. Pero fíjate, hoy te vamos a recomendar otra manera de disfrutar del agua, pero no del agua salada. Pedro Madera ha recopilado los 15 lagos de España que no te puedes perder. Pedro, ¿cómo estamos? Muy buenas noches.
Pues encantado, porque es verdad, se hace calor y ahora ya aguantar aquí poniendo yo, pongo las calles, pero ya de paso me pongo algo del frigorífico y se me viene, vamos, que se me alarga muy bien la noche, ¿eh? Vamos, estoy cogiendo yo el santillo a esto.
Ya, pero Pedro, ¿nos ponemos el bañador entonces o no nos ponemos el bañador?
Hombre, yo reconozco que como vi el mar ya muy tarde, yo soy muy de agua dulce y soy un gran defensor de los lagos y de las manchas de agua dulce y de las aguas de interior. Uh-huh. Y la verdad es que tenemos un patrimonio no de grandes espacios, pero sí en sitios y en enclaves tan bonitos que yo creo que es una de las visitas obligadas en esta época del año. ¿Por qué? Pues porque en invierno la verdad es que hace frío y algunas de las que voy a recomendar, que son lagos de origen glaciar, pues hombre, no hay que estar más en forma y subir. Pero ahora en verano es la típica excursión perfecta y además tiene uno de los momentos más íntimos que puede tener un senderista, que es quitarte la bota y el calcetín. O sea, eso es algo que tiene mucho de ritual.
Sí, cuando
tú llegas cansado, sacas de la macuto el bocata y antes o después, por lo general antes, te quitas la bota y la pones en agua fría, helada, el bustirrinín que diría Antonio Zores y Pajares, es que da mucho bustirrinín y me encanta. Y en eso, en muchos de los sitios que voy a recomendar hoy, son lugares perfectos para estos. Porque tenemos, pues se ha dicho, una veintena, no vamos a recomendar todos, pero son sitios fantásticos para recomendar y para una excursión.
¿Quién lo diría que en la provincia de Ávila, en Castilla y León, nos damos cuenta que están ahí las lagunas de Sierra de Gredos con el agua fría, permanentemente fría, transparente y rica, ¿eh?
Bueno, está en cualquier lista. De Pedro tiene que estar la primera, porque yo es donde me aficioné a ir a la montaña, primero con mi abuelo, que cuidaba ganado y cuidaba ovejas por esa zona de Navarredonda, el Parador, y la excursión desde la plataforma a la Laguna Grande de Gredos, me parece una excursión obligatoria, obligada y perfecta para hacer en familia. Y es que, claro, estamos hablando de eso, de un lago de origen glaciar a la sombra del Pico Almanzor, que con sus 2.592 metros es un sitio espectacular. Y luego, si estamos ahí en forma, pues podemos hacer una especie de círculo así más grande y volviendo por las cinco lagunas. Y esa es una mezcla fantástica, porque luego al final, ¿para qué nos vamos a engañar? Bajamos a Hoyos del Espino, a Navarredonda, tenemos un buen plato de patatas revolconas, tenemos unas patatas machás, tenemos una buena morcilla, tenemos unos torrendos y buen pan de pueblo. Entonces la mezcla de excursión, lago, bañito, si nos estamos con fuerza o con un baño en el río Tormes, lo hacen una excursión perfecta y sobre todo unos escenarios de los más bonitos. Hace 2 fines de semana que estuve por la zona para ver a mi madre y que estaba todo el piorno amarillo en flor precioso, yo sé lo que es ver todas las laderas del Valle del Tormes amarillas. Qué bonito. Es que parecía algo mágico, mágico, maravilloso. Y algo muy parecido sucede en otro que además tiene un punto mágico de leyenda, que es el lago de Sanabria, que seguro que conoces muy bien.
Claro que sí, claro que sí, en Zamora, muy cerquita de Donei de la Requejada. O sea, ¿qué temperatura? Hay unas temperaturas incluso en verano, pero muy cercanas a los 2 grados, ¿eh?
Bueno, es que Sanabria en verano me parece un santuario. Sí, lo primero, porque hay un plato que es el pulpo a la sanabresa. O sea, eso ya es visita obligada. O sea, tú vas por la carretera, con la autovía se tarda un poco menos, pero tú ves Sanabria, y yo veo Sanabria, pulpo, y si quieres ya plato completo, con congrio. Esos platos de congrio con patatas zamoranas, una maravilla. Bueno, el lago de Sanabria, además, tiene algo mágico. Cuando yo era niño me contaban que era tan profundo, que no se sabía la profundidad que tenía. Bueno, ahora está demostrado que tiene unos 53, 55 metros de profundidad y la verdad es que en el alrededor tiene unas playas de agua dulce maravillosas. Es una mancha de agua de unas 370 hectáreas. Fíjate, se dice pronto, casi 700 campos de fútbol de un agua cristalina, limpia, además con con uno de los grandes emprendimientos de turismo ecológico. Hay un barco, yo fui el primer barco que vi en España que se movía solo con placas solares y con una cubierta de cristal para ver el fondo. Me parece maravilloso y, por supuesto, también es un centro de ocio que puedes hacer vela, windsurf, puedes nadar, me parece un sitio estupendo. Y luego todo el entorno del lago de Sanabria, San Martín, el propio pueblo de Sanabria con el castillo, esas calles empedradas para subir arriba, me parece mágico. Y unos bosques estupendos para ir andando, para pasear. En fin, muy, 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 muy recomendable y un sitio que todo el mundo debe conocer.
Uh-huh. Oye, además, me dice Fermín...
Hablabas de temperatura.
Sí, las temperaturas. Me dice Fermín, que nos está escuchando en Soria, que dice, Pulpo, dile a Pedro Madera que no nos abandone hoy, que en Soria también tenemos laguna, pero la una negra, me dice. No, pero ahora cuéntame un poco la temperatura de Sanabria.
Es que la temperatura de Sanabria ahora en verano es perfecta, pero es que ya no te cuento la Laguna Negra de Soria. Es que ahí sí que ahí no conocen el verano. Ahí siempre la figura esa de la Rebequita es maravillosa. Bueno, es lo primero, los picos de Urbión, Soria, esa Soria verde llena de bosques, llena de espacios maravillosos, con poca gente, hasta la vena poética de Antonio Machado, mencionado en Campos de Castilla. A mí la Laguna Negra, por encima de la estética, me parece un sitio mágico. Cuando llegas por primera vez y lo ves ahí como en el fondo, encajada entre los árboles, sobre todo ahora en verano casi si ya no hay nieve, o posiblemente este año no ha subido y no hay nieve, pero en primavera, cuando quedan los neveros a un lado a otro, o en verano, cuando subes con esa sandía en el macuto y la dejas refrescando un momento y luego te tomas con el cuchillo de trincha y come, y luego, por supuesto, recoge las cáscaras de la sandía y te las devuelves al pueblo. Bueno, maravillosa excursión, obligada, excursión de colegio que hay que intentar hacer, y todos los veranos, para decir, ¿dónde subimos? Pues venga, vámonos al Urbión. Vamos al Urbión. Bueno, maravilloso. O sea, esos tres sitios de Castilla y León me parecen obligatorios, vamos.
Hace pocas semanas estuve ordenando fotos que tengo yo en papel de cuando me hacían fotos mis padres, que yo era pequeñito, tendría yo 4 o 5 años, y ordené unas fotos en un álbum que lo he plastificado, quedaba muy bonito, y fue una visita que hicimos al Parque Natural de las Lagunas de Ruidera. Eso es una maravilla de la naturaleza, por favor.
Eso es una maravilla, y yo creo que ha estado en una época poco de moda, pero ahora vive como un revival, ¿no? Como que se ha puesto otra vez escaparse ahí. O sea, las Lagunas de Ruidera, geológicamente, no es una laguna, aunque habla la gente de la Laguna de Ruidera. No, lo has dicho tú muy bien. Se nota que en la foto quedaba claro que eran varias lagunas.
Es del 79 la foto, de abril del 79, cuidado.
Un chavalín, todavía en pantalones cortos con las rodillas jaspeadas,
correcto.
Las lagunas de Ruidera son un conjunto de 15 lagunas, ¿no?, que están junto al embalse de Peñarroya. Están conectadas unas con otras, unas son más turísticas y tienen algún espacio, pues casas habitadas más cerca. Otras están como más abandonadas, que a mí me parecen mágicas, ¿no? Porque están ahí, hay una sensación fronteriza. Además, los días estos que hay calima o que hay niebla por las mañanas y que cuesta, y o vas viendo poco a poco cómo se levanta la niebla sobre el agua, a mí me parece una maravilla. Estamos entre Albacete y Ciudad Real. El otro día hablábamos de Ciudad Real. A mí Albacete me parece una de esas provincias cargadas de elementos mágicos y que hay que conocer y visitar. Y posiblemente las lagunas de Ruidera, no tan conocidas como las tablas de Daimiel, son de los espacios húmedos más conocidos, más vistosos, y que hay que visitar inmediatamente, porque todo este entramado de lagunas que tenía y tiene Castilla-La Mancha, la verdad es que, hombre, pues tienen una suerte desigual porque dependen muchísimo de las precipitaciones y del agua, pero me parece una maravilla, vamos.
Me dice Ana Catalán, que es una ponedora que nos está escuchando ahora mismo desde Aragón, dice, Pulpo, me encanta el espacio que hace Pedro Madera contigo, disfrutáis mucho contando las cosas que tiene nuestra España, me encanta cuando habláis de la comida, pero me da mucha pena porque Aragón creo que tiene muy pocas cosas que aportar. Yo creo que yo no estoy de acuerdo, yo creo que Aragón tiene también cosas maravillosas para compartir en tu espacio.
Pero si me hablaba yo con una muchacha de Jaca, ahí yo me iba a hacer orcense, ¿me entiendes? Ah, lo que pasa que luego no cuajó la cosa. Vaya. Porque ella era esa de militares y le destinaron al padre a otro sitio. Pero hombre, Aragón, una de mil. Mira, lo primero, Teruel. Teruel es un sitio estupendo que hay que ir a menudo. Y Huesca me encanta. Y Zaragoza, si es que ya hasta los monegros están verdes, gracias al regadío, una maravilla. Y a nivel del lago, mira, lo primero, mi sitio favorito de España para ver aves posiblemente sea la Laguna de Gallocanta, que es un sitio genial. Piensa que estamos a 1000 metros de altitud. En invierno un frío que, como diría Leo Harlan, ahí no hace frío, ahí lo fabrican. Pero es un sitio estupendo. Y en primavera y en otoño es un punto de parada y fonda para las aves. Entonces es una maravilla. Es un espacio, una laguna natural que tiene una longitud en algunos sitios de 7 kilómetros, que se calcula en que hay entre 150.000 y 200.000 aves de más de 200 especies. Entonces, una excursión a Gallocanta con un buen asesor, unos buenos prismáticos y un poco de paciencia, me parece una excursión, vamos, de las más bonitas que se pueden hacer. Con niños es que disfrutan, y con esas guías de aves para decir, he visto este, lo he visto, y lo que no has visto, no, siempre ves menos que el que está acostumbrado, es una maravilla. Y esa, digamos, en la parte esta así del campo del Daroca y del Giloca, que estéticamente son más duras, pero luego a medida que nos acercamos al Pirineo, ahí hay sitios que son, vamos, simplemente decir, el lago de Panticosa.
Oh, qué bueno, es que muy parece cerquita de la comarca del Alto Gállego, ¿verdad?
Eso es una maravilla, sí. Está ahí todo el Valle del Tena, aguas termales, el balneario, a mí me recuerda un poco la Suiza más bonita, ¿no? Eso es que esa mezcla, hombre, y además es que por la noche te pones y te cenas un ternasco después de un día de montaña, y es que está arreglando el mundo.
Con lo tranquilo que estaba yo esta madrugada.
Hombre, no me hagas el feo, no me dejes solo, yo aquí alargando las cenas para poder estar despierto, a mí me parece, Panticosa me parece un sitio perfecto todo el año. Y un sitio muy, muy, muy bonito también y muy poco, menos conocido, ¿no? El Ibón de Estanés, que me parece la típica excursión de senderismo, cuando esta muchacha quería demostrar que estaba en forma, pues ahí estábamos dándolo todo, mochila, las botas, la chiruca de trekking, que dejaban la alpargata y para arriba, maravilloso. El Monte Perdido por el lado francés, el Alto Aragón, Huesca, esa mezcla de montaña, de pueblos, de las bordas, de las vacas, que por cierto, cada vez veo menos vacas pastando en estas zonas.
Es verdad.
A mí eso me da muchísima pena. El otro día vi una publicidad de Suiza de los orgullosos que estaban y que sacaban las vacas a los pastos públicos. Pues yo creo que es un poco lo mismo. Estas zonas de montaña, que ahora ya el verano se está asentando, praderas verdes maravillosas llenas de flores, de margaritas, pues de esa mezcla de tonos violáceos, amarillos, blancos, pues es que eso lleno de vaquitas que pastan para arriba, para abajo. Además, las vacas estas que no respetan las fronteras, que se pasan a Francia, que vienen a España sin ningún pudor, es que sí, me encanta. ¿No?
Es maravilloso. La laguna de Gallocanta, en Aragón. Es verdad que sí. A unos 1000 metros de altitud, pero oye, ¿qué me dices de las cosas que nos ofrece? Por favor.
Bueno, lo que te he contado es que me parece, para ver aves, los aficionados a las aves, me parecen de los sitios mejores, sí. Y sobre todo para una excursión en familia, recomiendo con un guía o alguien que nos sepa asesorar, porque si no es que vemos muy poco. Ya sabes que el hombre, el ser humano mira, pero en la naturaleza no siempre ve, y ese me parece un sitio, es que además no tan conocido, que a mí es lo que más me molesta, ¿no? Que luego a veces nos vamos a ver las lagunas o los lagos glaciares en San Larí o en tal, y es que, no sé, lo tenemos aquí también, ¿no? Es lo que tú dices muchas veces, jo, qué suerte tenemos que tenemos este patrimonio, ¿no? Y a veces vamos a Francia o a Suiza a ver los lagos de tal y los tenemos aquí al lado, ¿no?
Sí.
En bueno, esto,
No, perdona.
No, que en esto muchas veces hay sitios de este perfil de los lagos que se ponen de moda por deportes paralelos, como el ciclismo. Los lagos de Covadonga, por ejemplo, en Asturias, pues hasta que no se subía ahí con la vuelta ciclista, estaban un poquito olvidados, ¿no? Pero llegó el ciclismo, veíamos ahí a Perico Delgado, Indurain subir para arriba, para abajo, para arriba, Pantani por delante, Indurain por detrás, que le pasaba, que no le pasaba, luego venía Contador y se han puesto de moda. Y los lagos de Covadonga, bueno, pues son otro de estos ejemplos, claro, que merecen una visita y que, bueno, pues una excursioncita, se va a Covadonga, te comes unos buenos quesos de la zona, una fabada, y subes al lago de Nora, Lercina, en fin, es una maravilla. Estamos hablando de lagos de origen glaciar y que han sido pues más conocidos pues gracias al ciclismo y a la promoción de la siesta y el ciclismo, que ya estamos entrando. Bueno, ahora es el Tour de Francia, pero es lo mismo. Y hay un lago en Asturias que me encanta, que es el lago de la Cueva. El lago de la Cueva está en una parte de Asturias menos conocido, pero que a mí me parece, yo creo que hay dos zonas naturales de Asturias que es una maravilla, que uno es la zona de Redes y la otra el Parque Natural de Somiedo. Bueno, pues dentro de Somiedo tenemos este lago de la Cueva, que dicen, yo recuerdo una vez que me explicaron que es como una muñeca rusa, ¿no? Es una maravilla metido dentro de otra. Y es más, tú vas llegando, ves desde fuera, te encanta, y descubres otra cosa, y ves otra cosa, y te vas cautivando y te vas volviendo loco. Ahora en verano, Somiedo, una maravilla. El pueblo de Saliencia, Torrestío, en León, atravesar de un lado a otro me parece, bueno, brutal, ¿eh? Estoy el puerto de la Tarna, o sea, es que cuando llegas, lo primero, hay poca gente, siempre hay poca gente. Gracias al entramado que tenemos de autovías, pues la gente va muy deprisa, ¿no? Hombre, tú te vas desde Riaño a Asturias, pasas por el puerto de la Tarna y dices, ¿dónde está la gente? No hay gente. No. Hay un coche ahí aparcado, un autocaravana en el otro lado, y es, a mí me parece, bueno, una pasada, una maravilla.
Pedro, no dejemos de lado Alicante, la Comunidad Valenciana, Guadalest, por ejemplo. Esas zonas del interior son maravillosas también, ¿eh?
Bueno, y luego muy montañosas. Me decías, por ejemplo, Alicante, pues sí, Guadalest, que está en Alicante, el embalse de Guadalest recibe el agua del río Algar y es una maravilla. Y en carretera, si lo haces, claro, siempre hay ciclistas, porque es que ahí no puedes ir deprisa. Ahí vayas en coche, sacar una media de 40 en coche, ya no te cuento. Si vas en bici, es que no hay media, es sube como puedas, que arriba está la cuesta, ¿no? Eso es una maravilla. Guadalest posiblemente sea uno de los embalses y de zonas de agua dulce más bonita y elegante, pero a mí hay un sitio que me parece el más cautivador de todo, y no es especialmente atractivo al principio, pero cuando vas en primavera, que hay una explosión de flores, en dos semanas se pone todo verde, lleno de colores, más uno, es el lago de Tinensa de Benifasá, en cerca de Uldecona, en Castellón. Eso es una maravilla. Además que es que no te lo esperas, ¿no? Es como decir, oye, ¿esto cómo es que está aquí? Porque tú vas subiendo en verano y es todo bastante rocoso, el páramo. Pero de pronto llegas a esto y te encuentras esa mancha de agua, unos colores que cambian a lo largo del día, se convierte como un agua terciopelada, pasa de plateada a azul, cómo refleja los cielos. Una auténtica maravilla. Y es que de eso Castellón es una provincia muy, muy extraña, porque ellos quieren ser de montaña, pero tienen el mar demasiado cerca. Leí hace poco una estadística que Castellón es la segunda provincia en altitud de toda España, y nadie piensa eso al principio, pero es que el interior montañoso tiene zonas como Peñagolosa, por ejemplo. Pues es que una excursión de Peñagolosa es que es precioso, con unas masas verdes forestales estupendas, o de las zonas que hablábamos el otro día, del Alma Estrad, que también es una zona brutalmente bonita. O sea que, bueno, ya tenemos unas cuantas, ¿eh?
Sí, unas cuantas. Nos hemos quedado sin tiempo. Si quieres destacar, yo que sé, Almería, Girona, por ejemplo, bueno, pues, Sierra de Baza, en Girona, Granada.
De Girona, Está el lago de Bañolas, que esto es un sitio genial, que además es un centro de entrenamiento para hacer remo fantástico, o sea, porque es un lago, pero que es un centro de ocio genial. Es un espacio natural que además es un lago que tiene origen subterráneo y que como que el agua viene de abajo como si fuera un sumidero, es una maravilla. Además se pueden alquilar barquitas para ser el dominguero de la barquita, te puedes alquilar el kayak, puedes pasear alrededor en bicicleta. Es un sitio que a mí me parece genial. Y luego, por ejemplo, Barcelona, muy cerca de Barcelona, por ejemplo, tenemos el lago de Santa Fe, que también es otro sitio, en el Parque Natural del Montseny, que es una reserva natural de la biosfera, que está a 30-35 minutos de Barcelona, bueno, depende de dónde nos acercamos, y que es un secreto. Y oye, antes de acabar, un sitio que me encanta, que además, cuando bajo a Salobreña, los que somos granadinos semiconsortes, me encanta el lago Negratín, en la Sierra de Baza. En serio, cuando vayas de Granada a Almería, si puedes, no vayas por la costa. No, 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 vete por arriba, vete por Baza, por Guadix, y pierde un día o dos en la Sierra de Baza. Ahí hay unos espacios, el parque geológico, hay unos espacios naturales maravillosas, unas casas y un turismo rural aprovechando las cuevas antiguas donde vivía la gente excavadas en la montaña, lo que se llama turismo troglodita, una maravilla. Y está la zona esta de los baños de Zújar, que es una maravilla, unas cortijadas, una carretera sinuosa que parece que no va a ninguna parte, y el embalse del Negratín, que es un súper lago, y luego además, pues te puedes imaginar, parte del deshielo de Granada, que en invierno hace un frío del carajo, pues ahí lo puedes disfrutar y tienes un espacio fantástico, pues para lo que sea, para pelar la pava, para dormir o para disfrutar de la vida, que siempre, de eso se trata.
Siempre es fundamental eso, y viajar y conocer lo que tenemos por aquí a mano, y sobre todo disfrutar de las cosas que nos merecemos, porque a veces se nos pasa la vida y no no damos buena cuenta de lo que la naturaleza nos está ofreciendo al ladito de casa, como quien dice, ¿eh?
Bueno, y de verdad, con eso, simplemente con salir por las carreteras secundarias, por esas que ya, cuando vemos una señal de 90 o de 60, es por el conjunto, no por persona, no, todo el conjunto a 90, despacito, ahí disfrutando y sin prisa. ¿Que tardas un día en llegar a Almería? Pues bienvenido sea, si es que no hay prisa, hay muchas cosas que ver en el camino.
El gran Pedro Madera, poniendo las calles y siempre demostrándonos que España mola un montón. Que vaya muy bien, Pedro, gracias.
Hasta la semana que viene, amigos.
Escuchas Poniendo las calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Antonio, ¿cómo estás? Buenos días.
Buenos días, Pulpo.
¿Qué tal? ¿Lleva mucho rato despierto?
Pues sí, me levanté a las 6 de la tarde y andamos todavía funcionando. Ya nos queda poquito para parar.
Hay veces que a mi hija le pongo así trocitos de audio del programa y entonces pongo de repente un mensaje y dice, mira Carla, mira la audiencia, cómo curra para salir adelante. Y yo le pongo audios como el tuyo, que le voy a poner, y es que tú llevas despierto desde las 6 de la tarde. Es que llevamos el mundo al revés, ¿verdad, Antonio?
Sí, la verdad que sí. Bueno, nos dedicamos a montar parque infantil, entonces los compañeros van delante montando, bueno, yo voy delante repartiendo y ellos con el camión y ellos detrás montando, claro, yo tengo que ir delante de ellos.
Ah, ¿y pero por qué tienes que llegar tú el primero?
Sí, porque yo soy el que le lleva todo el material, o sea, los juegos, toboganes, pasarelas, demás, se lo llevo con el camión y ellos van detrás montando.
Ah, o sea que detrás viene el equipo humano y tú llegas allí con la carga y ya ellos lo que tienen que hacer es montarlo, ¿no?
Exactamente, sí.
Bueno, ¿y lleva mucho tiempo montar todo eso?
Sí, bueno, un parquecito de unos 100 metros, 150, unos 2 días y medio, 3 días aproximadamente.
¡Qué barbaridad! Estos días estamos viendo que en torno a esas actividades y esas atracciones, el viento está jugando malas pasadas, ¿eh?
Sí, la verdad que sí. Normalmente, bueno, nosotros lo que montamos son fijos, ¿no? No movibles, ¿vale? Montamos parques infantiles de exterior, de los que hay en cualquier ciudad.
¿Y ya se quedan puestos?
Sí, se quedan puestos. Normalmente los cambian a los 10, 12 años, o ya cuando se ponen muy muy deteriorados.
¿Y eso luego requiere de un mantenimiento, o eso se queda ahí cuando se deteriore, coge y se cambia y ya está, o qué pasa?
No, no, normalmente le llevas mantenimiento, sí. Nosotros, de hecho, la empresa en la que trabajo tiene varios ayuntamientos que le lleva también mantenimiento. Aparte de montar, le lleva mantenimiento, sí.
Claro. Antonio, ¿y todo esto da para vivir? ¿Hay actividad de este negocio?
Sí, la verdad que sí. Bueno, nosotros ahora mismo tienen tres grupos de tres personas instaladores y después vos en comerciales y en oficina también, ¿no? En oficina tienen diseñado de gráficos, delineantes, en fin.
Ya me imagino.
Un grupo.
Claro, y claro, cuando se montan muchas veces los parques que son itinerantes, no como el tuyo que nos estás contando aquí en Poniendo las Calles, también está muy relacionado con las ferias, ¿no? Porque ¿cuántas atracciones hay ya para los niños, verdad? Es como cada año hay cosas nuevas.
Sí, sí, y de hecho toda cualquiera, tanto el parque infantil que es fijo como el que nosotros montamos, como los que montan en feria, todos tienen que pasar unas certificaciones anuales.
Claro, claro. Antonio, y ahora, claro, tú llamas sobre todo representando un poco a los camioneros o a los currantes que en este caso te dedicas a montar parques infantiles.
Bueno, tanto camioneros, porque soy camionero, como a los que montan parques infantiles, ¿vale?
Claro.
Me siento identificado por los dos.
Qué bueno, qué bueno. Con lo cual te sientes también ponedor.
Sí, sí, por supuesto. Y llevo bastante años escuchándote porque normalmente empiezo bastante temprano, entonces pues casi toda la mañana te escucho.
¿Se te hace larga la noche en algún momento?
No. Hay días que sí, hay días que no, pero bueno, siempre con ambición y con ganas todo fluye de buena manera.
¿Tienes voz de estar en el puerto de Santa María?
Sí. Aquí estamos en el puerto de Santa María. Acabamos de llegar. Hemos estado montando en la línea de la Concepción.
Oh.
Y acabamos de llegar aquí a Puerto Santa María. Y vamos a ver si descansamos ahora un poquito.
Claro.
Para mañana por la mañana que tengan los compañeros el material para empezar a montar.
Claro que sí, Antonio. Que descanses. Te agradezco un montón que escuches este programa de radio, que nos hayas llamado, que nos conozcamos y te agradezco que estés ahí poniendo las calles y haciendo cosas para salir adelante y sobre todo para alegrar el espíritu a los chavales, que eso es importante.
Estupendo. Pues, Pulpo, mándame el diploma.
Claro que sí, cuenta con ello. La semana que viene lo tienes, porque le hemos dado una semanita de descanso a Cristina Platero y la semana que viene te lo mandamos con muchísimo cariño.
Venga, gracias.
todo lo daría por estar contigo y no sentirme solo.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Testigos de la fe.
La vivencia de los cristianos en COPE.
José Emiliano, responsable del Departamento de la Pastoral Gitana en la Conferencia Episcopal Española.
El gitano tenemos, por así decirlo, un sexto sentido o un sentido gitano, vamos a llamarlo mejor así, ¿no? Tenemos un sentido gitano. Y es que ese sentido gitano se ha mantenido pues desde años. Sabemos que el gitano en el año 1000 sale de la India y se reparte por toda Europa, España y demás lugares, ¿no?
Son las 3, las 2 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Este viernes ha llegado al puerto.